Les contamos a continuación las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
La Organización de Naciones Unidas ha informado que 282 millones de personas sufrieron hambre aguda en 2023, la mayoría en Gaza.
Casi 282 millones de personas en 59 países sufrieron hambre aguda en 2023, con Gaza devastada por la guerra como el territorio con más gente en situación de hambre, según el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias publicado la semana pasada. El informe de Naciones Unidas indicó que con respecto a 2022 habían 24 millones de personas más que padecían una falta grave de alimentos debido al fuerte deterioro de la seguridad alimentaria, especialmente en la Franja de Gaza y en Sudán. El número de países con crisis alimentarias que están en seguimiento también subió. Máximo Torrero, economista jefe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, FAO, apuntó que 705.000 personas en cinco países están en la fase quinta, el nivel más alto de una escala de hambre determinada por expertos internacionales, el peor dato desde que comenzó a elaborarse el informe en 2016 y cuatro veces más que ese año. Más del 80% de quienes están en una situación de hambre inminente, 577.000 personas, están en Gaza. También en Sudán del Sur, Burkina Faso, Somalia y Mali, hay varios miles de personas que enfrentan un hambre catastrófica.
Arranca el 18º Foro Mundial del Instituto del Banco Islámico de Desarrollo.
El Instituto del Banco Islámico de Desarrollo comenzó con su 18ª edición del Foro Global sobre Finanzas Islámicas, que se está celebrando en Riyad, Reino de Arabia Saudí, desde el pasado 28 de abril de 2024, bajo el tema Innovación, Espíritu Empresarial y Liderazgo en la Finanza Islámica. Organizado anualmente como un evento paralelo emblemático de las reuniones anuales, el foro de este año reunió a líderes de opinión, formuladores de políticas, expertos financieros y otras partes interesadas de la industria financiera islámica para deliberar sobre herramientas innovadoras para fomentar el desarrollo sostenible.
MetaMosque, la plataforma de realidad virtual que permite explorar las mezquitas del mundo.
MetaMosque es una plataforma de realidad virtual que conecta a musulmanes de todo el mundo, permitiéndoles explorar sitios como la Meca, la Cúpula de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa y mucho más desde la comodidad de su hogar. Los usuarios pueden explorar estos espacios como si realmente estuvieran allí, admirando detalles arquitectónicos y absorbiendo su rico patrimonio. Esta plataforma brinda a los usuarios la oportunidad de explorar estas maravillas arquitectónicas desde la comodidad de sus auriculares de realidad virtual Android, iPhone o PC. MetaMosque transforma a los usuarios a lugares sagrados de importancia cultural e histórica, acompañándolos en un viaje de descubrimiento, conexión y apreciación de la diversa belleza que se encuentra dentro del patrimonio arquitectónico islámico.
La alfombra más grande del mundo está en la mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi.
Esta mezquita en Abu Dhabi es la más grande de los Emiratos Árabes Unidos y la número 15 más grande del mundo por la cantidad de personas que puede recibir, unas 50.000 personas. De hecho, el edificio, sin contar los jardines exteriores, tiene una superficie de más de 12 hectáreas. Esta enorme obra de arte arquitectónica combina intencionadamente diferentes escuelas arquitectónicas islámicas. Y ojo, que empezamos con las cifras que dan infarto. Son 82 cúpulas, más de 1.000 columnas, candelabros de oro y, como ya hemos dicho, la mayor alfombra anudada a mano del mundo y una de las lámparas de araña más grandes del mundo. La alfombra de la sala principal de oración tiene más de 5.000 metros cuadrados y pesa 47 toneladas, 35 de las cuales corresponden a lana y 12 a algodón. Diseñada por el artista Ali Khaleghi, fue hecha a mano por más de un millar de mujeres iraníes que realizaron unos 2.268 millones de nudos y tiene un valor de 545 millones de dólares. Uno de los elementos más llamativos de la mezquita es el conjunto de 82 cúpulas que presentan un revestimiento de mármol blanco puro, una especie de corona por capas a modo de cebolla y remates en forma de media luna decorados con mosaicos de vidrio dorado. También es de récord la lámpara de araña de la sala de oración principal, aunque no es la única, ya que la mezquita cuenta con un total de 7 lámparas de cristal Faustin elaboradas en Múnich. La mayor mide 10 metros de ancho, 15 de alto y pesa 12 toneladas. Pero también se pueden contemplar dos versiones más pequeñas en la misma sala de oración con un peso de 8 toneladas cada una.
La serie La historia de Moisés, transmitida en Netflix, recibe muchas críticas.
La serie La historia de Moisés, actualmente transmitida por la cadena estadounidense Netflix, ha suscitado numerosas críticas y polémicas. La misma se transmite en 55 países, incluidos los países musulmanes, y está producido en un estilo documental dramático. Los críticos hablan de 4 errores históricos en la serie. Uno de los errores en esta serie es que afirma que la mujer que salvó al profeta Moisés, la paz y la bendición de Dios sean con él, del río, era la hija de Faraón, cuando, según el Corán, fue la esposa de Faraón quien sacó al profeta Moisés del agua y cuidó de él. El segundo error es la repetición de las afirmaciones de los sionistas de que la tierra de Palestina es la tierra prometida a los judíos. El tercer error es que la serie enfatiza la gran cantidad de judíos egipcios y su papel en la construcción de la civilización egipcia, cuando no existen fuentes históricas que respalden estas afirmaciones. El cuarto error y uno de los temas más controvertidos de esta serie es la referencia a Ramsés II, rey de Egipto, quien sería el faraón de la historia del profeta de Moisés, la paz y la bendición de Dios sean con él, a falta de cualquier prueba histórica, sobre todo porque el cuerpo de Ramsés II se conserva en el Museo Nacional Egipcio y el examen de este cuerpo no mostró que muriera ahogado.
El yacimiento de Medina Azahara en Córdoba, que es conocido por muchos como el Versalles musulmán o el Versalles andaluz, ahora recupera uno de sus salones más esplendorosos.
La ciudad califal de Medina Azahara engloba los majestuosos vestigios de la ciudad palaciega edificada a mediados del siglo X por la dinastía de los Omeyas para que fuera la sede del califato de Córdoba. Después de un próspero periodo de casi 80 años, Medina Azahara fue saqueada durante la Guerra Civil sucesoria de 1009 a 1010, que acabó con el poder de los califas. Los restos de la ciudad cayeron en el olvido durante más de 1000 años hasta su redescubrimiento en el primer tercio del siglo XX. Este sitio urbano abarca numerosas infraestructuras, calzadas, puentes y sistemas hidráulicos, así como edificios, elementos decorativos y objetos de uso diario que permiten conocer más a fondo la época del máximo esplendor de la desaparecida civilización islámica occidental de Al-Ándalus. El yacimiento de Medina Azahara en Córdoba es desde julio de 2018 Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocido por muchos como el Versalles musulmán o el Versalles andaluz, pues ahora recupera uno de sus salones más esplendorosos. El Salón de Abderramán III, o el Salón Rico del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, abrió sus puertas de nuevo el pasado 27 de abril gracias a un programa de visitas que hará compatible el desarrollo de los trabajos de restauración de su fachada con su divulgación al público, retomándose para ello la actividad denominada el Salón Rico Abierto por Obra.
A los barcos de Turquía que planeaban entregar ayuda a Gaza se les negó el derecho a navegar.
Una flotilla de 3 barcos que planeaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria desde Turquía fue impedida de zarpar por las autoridades de Guinea-Bissau, que retiraron la bandera de su país de 2 de los barcos. Justo antes de que la flotilla zarpara de Turquía a Gaza, la semana pasada, con 5.000 toneladas de ayuda, una inspección sorpresa realizada por el Registro Internacional de Buques de Guinea-Bissau resultó que la retirada de la bandera de 2 barcos en la Flotilla de la Libertad. Un comunicado de prensa de la Coalición de la Flotilla de la Libertad describió la cancelación del registro de los buques como un movimiento descaradamente político y agregó que sin una bandera no pueden navegar. Los organizadores culparon a Israel de ejercer presión para impedir la flotilla. Es obvio y creen que es de conocimiento público que ha habido un contacto cercano entre Israel y el presidente de Guinea-Bissau, según dijo Associated Press, el organizador y miembro del comité directivo, Thorsten Dagle, sin dar más detalles. Además dijo que cientos de participantes turcos e internacionales estaban decepcionados por la cancelación. Es muy difícil porque se necesita tiempo para conseguir una bandera. Es un procedimiento que no se puede hacer en unos días, pero eso no va a hacer que se rindan.
Un caso desestimado, cuatro en suspenso en la investigación de la ONU sobre las acusaciones del 7 de octubre contra el personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los refugiados de Palestina.
El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarri, dijo el viernes de la semana pasada que el órgano de supervisión interna de la organización ha estado investigando a 19 empleados de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU para los refugiados de Palestina por acusaciones de Israel de que estaban afiliados a Hamas y otros grupos militantes. La autoridad israelí alegaron en enero que 12 trabajadores de esta organización participaron en los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. La agencia cortó inmediatamente los lazos con las personas nombradas y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en consulta con el comisionado general de esta organización, Phyllis Lazzarini, ordenaron una revisión independiente para evaluar las medidas adoptadas por la agencia para garantizar el cumplimiento del principio de neutralidad y corresponde a las acusaciones de violaciones de la neutralidad, particularmente en el difícil contexto de la situación en Gaza. En un amplio informe publicado esta semana pasada, los investigadores dirigidos por Catherine Colonna, exministra de Relaciones Exteriores de Francia, dijeron que las autoridades israelíes aún no han proporcionado ninguna evidencia que respalde las acusaciones contra los trabajadores de la UNRWA. También señalaron que Israel no había expresado previamente su preocupación por ninguna persona nombrada en la lista de personal de la agencia que ha estado recibiendo desde 2011. En el informe se afirma una ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos y la UNRWA sigue siendo fundamental para proporcionar ayuda humanitaria vital y servicios sociales esenciales, en particular en salud, educación, a los refugiados de Palestina en Gaza, Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania. Como tal, esta organización es insustituible e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos. Además, muchos ven a la UNRWA como salvavidas humanitario.
El primer grupo de Irán en 9 años se dirige a Arabia Saudita para la peregrinación de la UNRWA.
El primer grupo de peregrinos iraníes en 9 años viajó la semana pasada a Arabia Saudí para la UMRA o peregrinación menor. Así lo informó la Agencia Oficial de Noticias de Irán como resultado de la mejora de los lazos entre las dos potencias de Oriente Medio. Los medios iraníes habían dicho en diciembre que Arabia Saudí había levantado las restricciones a los iraníes que querían realizar la UMRA, pero los vuelos se retrasaron hasta ahora debido a lo que Teherán llamó problemas técnicos. En marzo de 2023, China medió en un acuerdo en virtud del cual Irán y Arabia Saudí restablecieron relaciones diplomáticas plenas que se habían roto desde 2016 por la ejecución por parte de Riad de un clérigo musulmán chií y el posterior asalto a la embajada saudí en Teherán. Antes de que se establecieran los vínculos, los iraníes solo podían realizar la peregrinación del Hajj, un deber religioso considerado obligatorio para los musulmanes que pretenden llevarlo a cabo una vez en la vida. El Hajj debe realizarse en una determinada época del año y que está sujeta a estrictas cuotas anuales.
Los 37 millones de toneladas de escombros llenos de bombas en Gaza podrían tardar 14 años en eliminarse, según los expertos.
La guerra de Israel en la provincia de Palestina, Gaza, ha creado 37 millones de toneladas de escombros, muchos de ellos con bombas sin detonar, cuya eliminación podría llevar más de una década, según dijo un alto funcionario de la organización que se encarga de quitar las minas de la Organización de las Naciones Unidas. Casi 7 meses después de la guerra hay un promedio de 300 kilos de escombros por metro cuadrado en la tierra de Gaza, según dijo en una conferencia de prensa Peter Lohammar, ex jefe del Servicio Nacional de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas. Basándose en la cantidad actual de escombros en Gaza, con 100 camiones estarían hablando de 14 años de trabajo para retirarlos. Dado que la guerra continúa, era imposible estimar cuánto tiempo podría llevar la limpieza una vez finalizada. Israel ha sido acusado de homicidio por la intensidad de su campaña de bombardeos a la provincia de Gaza en Palestina, que ha reducido a ruinas grandes extensiones de la franja. El 65% de los edificios destruidos en Gaza eran residenciales. Limpiarlos y reconstruirlos será un trabajo lento y peligroso debido a la amenaza de proyectiles, misiles u otras armas enterradas en edificios derrumbados o dañados. En promedio, alrededor del 10% de las armas no detonaron cuando fueron disparadas, así lo dijo este representante de la ONU, y tendrán que ser retiradas por equipos que se dedican a quitar minas.